Reiterando siempre nuestro agradecimiento a los compañeros de COPE Galicia que nos han acompañado en este último tramo, estos últimos 10 minutos, y volverán a última hora de la mañana para repasar todo lo que vaya sucediendo, lo que ocurre aquí en la comunidad gallega, en este jueves que estamos ya, fíjate, a 9 de abril de 2026. El tiempo va pasando de forma impepinable y el tiempo meteorológico también va cambiando, afortunadamente para bien. Después de un par de días que han sido así de transición y que ha habido cierta inestabilidad, lo cierto es que hoy de nuevo, y en cuanto empiecen a levantar estas nieblas matutinas, vamos a disfrutar de un buen día y además de temperaturas ya más elevadas que en la última jornada. Pues enseguida vamos hasta Meteo Galicia para que nos den todos los detalles del tiempo, pero hoy también tenemos que poner la mirada en la Diputación Provincial de Lugo. Vamos a recibir aquí, de hecho ya está aquí en nuestros estudios, Antonio Meijide, que es el portavoz del Grupo Provincial del PP, para repasar lo que fueron las últimas sesiones plenarias celebradas la pasada semana, asuntos de interés de los que en estos días algunos de ellos está hablando mucho también a través de los medios de comunicación. Así que enseguida repasamos esos asuntos interesantes para ti que nos escuchas en cualquier punto de nuestra provincia. Son las 12:31, arrancamos este recorrido como siempre en la Dirección General de Tráfico. Los saludos de quien te acompaña, soy Carmen Hermida. Y la primera de las paradas en la sala de pantallas de GT nos cuentan cómo están las carreteras a estas horas aquí en Lugo. Saludos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora les informamos que continúa cortada esa autovía 6 en el tramo UTIDCRH en ambas direcciones y por ello van a encontrar un desvío habilitado por la Nacional 6. Al margen de ello, ligeras dificultades a esta hora en esta misma carretera, ya en la zona de Ibamonde, en este caso sentido Coruña.
Pues así las cosas en la red viaria. Vamos a ocuparnos también de lo que nos aguarda el tiempo para las próximas horas y cómo se espera que arranque también mañana el fin de semana. Nos lo cuentan en Meteo Galicia. Saudos.
Saudos. Quedamos nesta zona de Sabes, na provincia de Lugo, unha sonada xa anticiclónica, con circulación do nordés. Por tanto, teremos nesta zona de mañá bastante nube baixa, néboas en zonas do interior que irán disipando para quedar unha tarde xa de ceo bastante aberto, cruzando nubes de evolución en zonas altas. Os ventos sopran moderados do nordeste, temperaturas hoxe en moderado ascenso. Notarás especialmente no centro e no sur da provincia, donde no sur superarán os 25 graus, e no centro estaremos en torno aos 20, 22 graus. Na zona de mañá venres, situación moi semellante, seguimos baixo influencia anticiclónica, tenemos nevos as primeiras horas que irán disipando para deixar unha tarde de ceo bastante aberto, cruzando nubes de evolución en zonas altas, sen descartar algún chubasco ocasional na zona de Ancares, Courel. As temperaturas mañá venres sen moitos cambios ou con lixeiros ascensos, valores que normalmente prácticamente toda a provincia estarán por riba dos 25.
Bueno, pues temperaturas elevadas, lo que se aguarda para las próximas horas. Son las 12:33, una paradita y enseguida estamos con Antonio Meijide del Partido Popular.
Estudia, que é unha vergoña ser gandeiro. Recordas cando che dicían iso? Pois nós pensamos todo o contrario. Estamos orgullosos do que somos, de onde vimos e cara onde nos diriximos, do que acadamos e do que representamos. Del Agro, orgullosos do que somos. Herrera en COPE.
Más Lugo.
Estar informado.
Pues recibimos hoy aquí en la antena de la cadena COPE a Antonio Meijide, el portavoz del Grupo Provincial del Partido Popular. ¿Qué tal? Saludos, bienvenido.
Hola, muy buenos días.
La pasada semana se celebraba doble sesión plenaria en San Marcos. El Partido Popular, recordamos, solicitaba un pleno extraordinario para exigir a la Diputación el cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo que declara ilegal la gestión que llevó a la salida de trabajadores de Suplusa tras la compra de una acción de Traxa sin aprobación del pleno. Reclamaban la reincorporación inmediata de varios empleados y critican que el gobierno provincial se opusiese hace 2 meses a acatar esta misma sentencia, acusándole de rectificar ahora por obligación, evidentemente, ¿no?
Cuéntanos. Bueno, veremos si rectifica, veremos si la presidenta realmente acaba cumpliendo eso que le dijo a los trabajadores de Suplusa, a los extrabajadores de Suplusa, actualmente trabajadores de Traxa, de que los va a integrar en la Diputación. Ojalá que cumpla. No nos fiamos mucho de lo que haga, porque evidentemente es lo que anunció o lo que dijo que tenía intención de hacer es exactamente lo contrario a lo que votó 2 meses antes en el Pleno de la Diputación Provincial. Por tanto, es complicado creer a la presidenta Carmela López, porque claro, decir que vas a hacer lo contrario a lo que votaste es complicado de entender. Bueno, para que nos pongamos en situación y para ver la subjetividad más absoluta a la cual nos tienen acostumbrados PSOE y BNG en la Diputación. Hace unos años desmantelaron la empresa pública, la empresa de la Diputación Provincial, denominada Suplusa, y decidieron PSOE y BNG integrar a una parte de los trabajadores directamente en la Diputación, concretamente al personal más técnico, más cualificado o de mayor nivel administrativo, y decidieron mandar a la calle, por así decirlo, a los operarios del mantenimiento de zonas verdes y de jardines. Mandar a la calle a más de 20 trabajadores, un 31 de diciembre concretamente, un fin de año. Para celebrar el fin de año decidieron mandarlos a todos a la calle. Y años después, gracias a la presión de estos trabajadores, gracias a que desde el Grupo Provincial del Partido Popular iniciamos una denuncia en el contencioso administrativo de Lugo, que acabó yendo al Tribunal Superior de Justicia de Galicia y que acabó en el Tribunal Supremo a nivel nacional, dando o sentando jurisprudencia a esta sentencia para todos los ayuntamientos y diputaciones de España y diciéndoles alto y claro en esta sentencia iniciada por una denuncia del Partido Popular que el PSOE y el BNG habían cometido una ilegalidad a la hora de desmantelar Suplusa y a la hora pues de todo lo que conllevó después, como mandar a la calle a estos trabajadores. ¿Qué hicimos desde el Partido Popular cuando el Supremo dijo que era ilegal la manera de gobernar que tuvieron PSOE y BNG en este caso? Bueno, pues llevar al Pleno una propuesta en la que le decíamos, oigan, cumplan la sentencia del Tribunal Supremo, porque están obligados, porque no cabe recurso, y además, como decía, sienta jurisprudencia para toda España, cumplan esta sentencia. Dos, vuelvan a realizar esos trabajos que encomendaron a la empresa Traxa directamente desde la Diputación y, por supuesto, tres, y más importante, incorporen de inmediato a esos 16 trabajadores que todavía están en activo, algunos ya se habían jubilado, a la Diputación Provincial de forma inmediata. ¿Y qué hizo el PSOE y el BNG? Votar en contra. Eso es lo que hicieron. Aunque ahora Carmela López, la presidenta de la Diputación, dice que está estudiando la manera de reincorporarlos, ellos votaron en contra. Desde el Partido Popular, ¿qué vamos a hacer? Exigir hasta el final que cumplan esta sentencia y que integren a esos 16 trabajadores. ¿Qué vamos a hacer? Pues trabajar de la mano con esos trabajadores, con el sindicato Comisiones Obreras, con el sindicato CESIF, con la CIGA, con todos los que en la Diputación les dijimos alto y claro a la presidenta de la Diputación, oigan, tienen que reincorporar a estos trabajadores porque se lo está diciendo el Tribunal Supremo. Y evidentemente iremos hasta el final y pediremos la ejecución de sentencia de forma inminente. Y si no la ejecutan, pues habrá que acudir con esa ejecución de sentencia, evidentemente, a las instancias judiciales oportunas e ir hasta el final.
¿Pero por qué cree que el Gobierno de la Diputación se negó inicialmente a acatar esta sentencia?
Porque les cuesta mucho reconocer que han cometido una ilegalidad. A la presidenta de la Diputación, alcaldesa de Burela, Carmela López, le cuesta reconocer que su partido, del cual forma parte, ha cometido una ilegalidad, y no porque se lo diga el Partido Popular, sino porque se lo dice el Tribunal Supremo, el órgano jurisdiccional más importante de este país. Entonces, claro, es muy complicado reconocer que tu partido comete ilegalidades y que tú tienes que enmendarlas. Pero claro, tienes que hacerlo, y espero que cumpla, y espero que lo haga. Pero claro, no nos fiamos mucho de su voluntad porque, como digo, votó en contra.
¿Qué plazos maneja el Partido Popular para la reincorporación efectiva de estos trabajadores?
Nosotros no manejamos ninguno. Depende de que quieran acatar esa sentencia por parte de la Diputación Provincial y nosotros iremos, evidentemente, dando los pasos que nos marca nuestro equipo jurídico para ir, pues una vez ganada la sentencia del Tribunal Supremo, una vez que el PSOE y BNG no tienen opción de recurso y saben que tienen que cumplir, pues iremos obligando a cumplir esa sentencia a través de todos los mecanismos y resortes que tengamos a nuestra disposición. El primero fue llevar una proposición a pleno para exigirles que cumpliesen esa sentencia. PSOE y BNG se negaron a cumplirla. El segundo será oficialmente instarles a esa ejecución de sentencia porque es lo que nos dice nuestro equipo jurídico. Y después vendrán el tercero, el cuarto y demás, pues ya evidentemente si hace falta volviendo a recurrir a la justicia.
Bueno, vamos a cambiar de tercio y volvemos a hablar una vez más de residencias, ¿no? El Partido Popular denuncia retrasos injustificados en la apertura, en este caso, de la residencia de Apobrado Brollón. Precisamente visitaban hace unos días estas instalaciones, unas obras que están ya prácticamente finalizadas. Critican la falta de transparencia del gobierno del PSOE y BNG sobre los motivos de la demora y la ausencia de una fecha de apertura, ¿no? ¿Qué explicaciones concretas exigen al gobierno de la Diputación por este retraso?
Pedimos explicaciones completas y totales. totales, porque hay una opacidad absoluta en cuanto a las residencias que hay pendientes en la Diputación. La única certeza que tenemos desde el último pleno provincial es que la red de residencias de la Diputación, actualmente 9 residencias, van a incrementar PSOE y BNG, porque así lo votaron a favor, nosotros votamos en contra, van a incrementar el precio de la plaza por usuario un 60%, pasando a 2.200 las plazas de dependientes desde los 1.390 que se cobran actualmente. Es decir, es una subida brutal la que plantearon. Esta es la única certeza que tenemos en cuanto a la red de residencias provinciales. Y tenemos otra sospecha, y es que no tienen intención de abrir ninguna residencia en los próximos meses o en los próximos años. ¿Por qué? Porque esta subida de tasas, esta aprobación de ordenanzas para la subida de tasas en la Diputación Provincial del 60% de las tasas de las residencias, llevaba aparejado un estudio económico. Un estudio económico del presente, del pasado, de las últimas anualidades, pero también de las anualidades futuras de las residencias. Y en ese estudio económico, como en cualquier otra empresa, como en cualquier otro estudio económico que haces para cualquier actividad, tienes que tener en cuenta no solo lo que tienes abierto, sino lo que prevés abrir. Y, Carmen, cuando ves ese estudio económico, no hay ni un solo euro de ingreso a mayores de lo que se ha ingresado ya en el año 2025. ¿Esto qué quiere decir? Que ni en el 26, que ni en el 27, que ni en el 28, ni en el 29, que son los años que figuran en ese estudio, se prevé abrir ni una sola plaza más de residencias de la Diputación, porque en ese estudio no los contemplan. Pero esto, evidentemente, cae de cajón. Tú, cuando haces un estudio para una empresa, tienes que ver cómo vas a, o cómo prevés crecer. Después, a lo mejor, no lo puedes cumplir, pero tienes que prever en ese estudio cómo prevés crecer en los próximos años. La Diputación hizo ese estudio. ¿Y qué vimos en ese estudio? Que no contempla crecer ni una sola plaza más. Por tanto, vecinos de Pobla de Brollón, que estuvimos el otro día, están viendo cómo casi está terminada esa residencia, pero no hay ni fecha de apertura, ni saben absolutamente nada. ¿Por qué? Porque vemos que no tienen intención de abrirla. Y esto es lo que nos preocupa. Lo que nos preocupa es ver cómo la residencia de Pontenova y la residencia de Guitiriz están paradas desde hace varios meses, porque hubo que echar a la empresa porque había parado las obras, por un problema empresarial, pero no han vuelto o no han retomado la contratación, no han contratado a otra empresa para terminar esas obras. Por tanto, Guitiriz y Pontenova tendrán que seguir esperando. Tendrán que seguir esperando Caurel, Puerto Marín, Pantón, Sabiñao o Cervantes, que tienen residencias comprometidas desde hace casi 10 años y todavía no saben nada de sus residencias. Por tanto, vemos que PSOE y BNG dejan claro que la única certeza que hay dentro de la Diputación es que las plazas, los usuarios de las residencias actuales, les van a subir un 60% sus plazas y que no tienen intención de abrir ni una más.
Si le parece, vamos a dejar el tema de las residencias, pues haciendo referencia a otro asunto que también ha copado la actualidad provincial en estos últimos días. El PP denunciaba supuestas maniobras poco transparentes, vamos a decirlo así, por parte de PSOE y BNG en la Diputación para facilitar la incorporación del hijo del alcalde de Lugo, criticando un uso partidista de las instituciones públicas en lugar de estar al servicio de los ciudadanos, ¿no? ¿Qué pruebas concretas tiene el Partido Popular para afirmar que se han producido estas maniobras poco transparentes, bueno, en la Diputación?
Es bastante evidente. Yo quiero empezar diciendo que evidentemente aquí no se cuestiona la legalidad de la cobertura de la plaza, porque se cubrió de forma legal, ni se cuestiona la valía del funcionario, en este caso el hijo del alcalde de Lugo, porque evidentemente ha sido, no sé si el primero, pero uno de los primeros de su promoción. Es una persona sobradamente capacitada y evidentemente con un expediente brillante. Esto, por un lado, evidentemente nadie lo cuestiona. Aquí lo que se cuestiona es la ética y la moralidad de decisiones que se adoptaron en la de Diputación para cubrir ciertas plazas. Vamos a ponernos en situación. Los tres más altos funcionarios de la Diputación solicitaron simultáneamente la prórroga en sus funciones. Es decir, llegaron a la edad de jubilación, solicitaron continuar trabajando, tres funcionarios del mismo nivel. Dos de esos funcionarios se les concedió la prórroga, por cierto, la segunda, porque ya eran más mayores y habían ya solicitado previamente, años atrás, otra prórroga. Pero a la tercera persona, la más joven, que era la primera vez que solicitaba la prórroga, le dijeron, no, tú no puedes continuar, te vas para casa. Por tanto, ya llama la atención, ¿no? Es decir, cuando tres funcionarios del mismo nivel, mismas funciones, solicitan una prórroga, dos se les deja prorrogar por segunda vez y al tercero no le dejas ni la primera, oye, esto ya es sospechoso. Claro, después ves que esa plaza queda vacante. Y que esa plaza vacante la viene a ocupar el hijo del alcalde de Lugo, diputado provincial. Y dices tú, hombre, aquí algo raro pasó, porque esta decisión no es objetiva. Porque evidentemente esta señora, si no se va, ese puesto no queda vacante. Y si no queda vacante, este señor no puede venir. Entonces, aquí esto es lo que criticamos. La subjetividad, la inmoralidad, la falta de ética a la hora de tomar decisiones dentro de la Diputación. Ojo, pero es que esto tiene otro componente a mayores. Porque este funcionario en cuestión estaba ejerciendo con su puesto de habilitado nacional en Burela, como secretario. donde es presidenta, donde la presidenta de la Diputación es alcaldesa. Ah, pero este señor se viene para la Diputación después de que le hiciesen una vacante, después de que quedase una vacante, por no dejar continuar o no dejar prorrogar a una funcionaria, pero sí a otros, bien, pues viene para la Diputación y días después, ¿a dónde va a prestar servicio de asistencia y colaboración? Anda, a la plaza que había dejado vacante él en Burela. Claro, desde la Diputación de Lugo, cobrando de la Diputación de Lugo, con mejores condiciones que tiene la Diputación de Lugo, se va a prestar asesoramiento al Ayuntamiento de Burela, donde la presidenta es alcaldesa. ¿Y con esto qué provocamos? Claro, que el Ayuntamiento de Burela se ahorra el dinero, porque claro, si el secretario se lo paga a la Diputación, pues hay un ahorro económico importante para ese ayuntamiento. ¿Qué provocamos? Que esta persona que ejercía en Burela, ahora está ejerciendo en la Diputación Provincial, exactamente las mismas funciones que ejercía en Burela, pero cobrando más y ya con el pie puesto en la Diputación de Lugo. Hombre, aquí, ¿ilegalidad? No. ¿Inmoralidad? Probablemente sí, y bastante. Porque, ¿por qué motivo no le dejaste continuar a esa funcionaria? Evidentemente porque había que hacer un hueco. Y esto además que estoy diciendo yo, está dirimiéndose en el juzgado, porque la funcionaria a la cual no le dejaron prorrogar ha llevado esta denuncia a sede judicial, porque evidentemente se siente atacada y ultrajada porque a dos compañeros, en idénticas circunstancias, se les permitió una segunda prórroga y a ella no se le admitió ni la primera. Oiga, esto huele muy mal. Uh-huh. Y esto evidentemente tiene algún tipo de explicación. Y la explicación, pues había que hacer hueco.
Claro. ¿Qué medidas propone su grupo para garantizar procesos que sean pues más transparentes y evitar este tipo de situaciones?
Ser morales, cumplir la ética más absoluta y cumplir la ley, evidentemente. Pero aparte de la ley hay que ser éticos. Hay que llevar la ética por encima de todo. Y yo creo que esto pues no lo fue, no lo ha sido. Y sobre todo hay que ser justos. Y lo que vale para dos funcionarios tiene que valer para el tercero. Cuando es el mismo nivel, cuando son las mismas personas, cuando llevan más o menos los mismos años. Es decir, no puedes tomar una decisión distinta para un tercero por capricho, porque quieras utilizar esa plaza para otra cosa, ¿no? Esto es injusto, esto es profundamente injusto.
Por cierto, que antes de despedirle, recordar que ayer Antonio Mejide visitaba el Parlamento de Galicia, donde se procedía a ese debate del Estado de la Autonomía, con temas muy interesantes y sobre todo en materia de vivienda, ¿no?, que se abordaron allí.
Sí, efectivamente, ayer estuvimos asistiendo al debate del Estado de la Autonomía, allí se hablaron de temas muy interesantes, como las propuestas que lanzó Alfonso Rueda para el próximo año para, desde la Xunta de Galicia, intentar mejorar los servicios de atención primaria, fundamental también dar más autoridad al profesorado en educación, implementar hasta 10.000 gallegos más recibirán el bono cuidado durante los próximos años, también actuaciones o mejoras en cuanto a la producción de energía eléctrica y eficiencia energética, pero yo creo que hay que quedarse muy claro con una también en la retina, que es el problema de la vivienda, para el cual hizo anuncios muy importantes. Las 4.000 viviendas que había comprometido al inicio de mandato Alfonso Rueda están ya en marcha, ya están en proceso de construcción y algunos casi en proceso ya de entrega de esas viviendas. 4.000 construidas por la Xunta de Galicia. Y además se han incrementado los topes para poder acceder a esa vivienda. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier pareja, cualquier persona que quiera acceder a esas viviendas, ahora los requisitos son económicamente más altos, con lo cual se abre a una mayor horquilla de la población, es decir, a toda la clase media va a poder acceder a ese tipo de viviendas. Por ejemplo, podrían entrar personas que cumplan hasta el 4%, hasta 4 veces el IPREM, y en caso de familias numerosas 4,5 veces el IPREM. ¿Qué quiere decir, para traducirlo? Una pareja joven va a poder comprar una vivienda pública, de las que está promoviendo la Xunta, con unos ingresos medios de algo más de 3.500 euros al mes. Quiero decir, eso es lo que en la práctica, lo que se está haciendo vivienda es para todo el mundo, o para prácticamente todo el mundo, para el que lo necesite. Y esto es una buena apuesta de la Xunta de Galicia, construir vivienda para las familias que realmente lo necesitan, para el que trabaja, para el que realmente necesita ese impulso de las administraciones en una situación en la que vivienda se está haciendo o volviendo muy complicada. Y también reservando el 30% de estas viviendas para familias entre 36 y 45 años, que también es muy importante apoyar ese sector de la población.
Dicho queda. Antonio Ameijide, portavoz del Grupo Provincial del Partido Popular. Agradecemos, como siempre, que nos haya acompañado aquí en este tiempo de radio. Le aguardamos en un par de semanas. Gracias.
Muchas gracias a vosotros y un saludo.
Y así llegamos a las 12, ya casi 50. En cuestión de unos segundos llega ya el informativo provincial con nuestro compañero José Luis Ramudo y en conexión con la red de emisoras COPE. Seguimos contando lo que te interesa. Volvemos a partir de la 1:10.